cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada, así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia, sino no, centésima, sexagésima, tercera emisión de en caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, Cunicosa, la gran red de redes hispanas, para donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de Pablo Picasso.
El célebre pintor Pablo Picasso. Parece que le robaron un chingo de obras, señores.
¿Cómo que le robaron?
Sí, en la hijastra.
No,
pero fue por un desorden, en realidad. Parecía la nave cuando se estaba mudando, ¿vio? Que uno pierde control de las cosas. La hijastra del pintor Pablo Picasso, Catherine Hunting Blay, ha revelado que unas 407 obras suyas sí son un chingo. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que Pablo Picasso era muy prolífico. Pintaba todo el tiempo y tiene un chingo de obras, pero 407 son un chingo, señores, para llevarse en los bolsillos. Desaparecieron en los últimos años de la colección heredada por ella. Entre las piezas ausentes figuran tantos dibujos como litografías y catálogos realizados por el artista malagueño y saleroso. La heredera cree que los robos se cometieron mayoritariamente entre el 2005 y 2007.
Póngale, es
cuando,
fácil.
No, porque era la época que más personas tenían acceso a la colección, que aún no estaba completamente catalogada. A la hija le dijeron: heredaste esto.
Todo esto es mío.
Y todavía no catalogó. Cuando se puso a catalogar, claro, 407 faltaban. A su juicio se trata de una trama.
¿Por qué entraba tanta gente en su casa?
Y bueno, porque, claro, pero escúcheme, porque aquí está. Es una trama.
Que es muy puta.
No se trata de eso. A su juicio, dice Catherine Hunting Blade, sí, se trata de una trama bien organizada que involucra, ay, supuestamente, aquí está lo mejor de todo. Esta trama involucra a galeristas de arte, electricistas y hombres de confianza de la familia.
Hombres de confianza.
Me gustaron los electricistas.
Sí, porque se hacían muchos.
Que no sé qué se hacían, pero sí. Electricistas en fila que se iban llevando obras de arte.
Sí, es
realmente una obra de Picasso esto. Hunting Blade señaló que con ayuda de los investigadores del caso ha podido recuperar 22 obras.
Faltan un chingo.
¿Quién
las tenía, las 22?
Los electricistas. La pesquisa continúa, señoras y señores. Continuará. Damas y caballeros, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por el Consejo Conferencia de Espacio Cósmico, es el Capitán Ray Arvinilo.
Capitán.
Escúcheme, porque con esto del robo de cuadros, que es un negocio, ¿vio?
Sí, es un negocio,
una mafia dedicada al robo de cuadros, que luego aparecen en yates de grandes petroleros de Arabia Saudita. Los 7 cuadros de grandes artistas, Picasso, Monet, Matisse, por decirle algunos, vio, Lagarto, que fueron robados el año pasado en un millonario golpe al centro de arte de Rotterdam, Museo Kunsthal, habrían tenido el peor de los finales, dice la nota. La madre de uno de los presuntos ladrones declaró haberlos quemado, dijo la holandesa. En realidad rumana. Sí. Los quemé. Es que me asusté, señor juez, porque yo dije, esto vamos mal. Entonces yo los tenía. El arte universal le está agradecido por el desenvolvimiento de la madre. Olga, la madre del rumano Radu Dogaru, uno de los detenidos por el robo, explicó ante la fiscalía de ese país que investigara, ella no investigara nada.
No.
La fiscalía que investiga el caso, en realidad, que enterró los lienzos en el jardín de una casa abandonada, primero de susto. Mi hijo que me trae cosas y yo luego no sé qué hacer. Así que, claro, lo enterró ahí. Después los trasladó a un cementerio, porque dijo, acá no nos van a buscar. Los muertos aquí y todo eso. Y por último, los quemó en la chimenea de su vivienda. Dijo, muerto el perro, se acabó la rabia, la chingada. Bueno, ahí fueron a parar las cenizas de los Picasso, Monet, Matisse, etcétera.
Supongo que eso hará de una causa mucho peor.
Una condena mucho peor. A la horca, directamente, sí, totalmente. Sí. O quedará, para
la pasión de los hombres es para morir.
Totalmente. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa, ella, la Muda.
¡Qué sé, mamacita!
Muda, ¿quiere una nota color o una policial? En realidad quiere, no es policial, es de la Marina.
Color.
Claro, color. Y yo me imaginé.
¿Color qué?
Bueno, se ha casado Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y Cilia Flores.
¿Por qué no estaba casado?
No estaba casado. Parece como para parte de engrandecer la imagen de un presidente.
Ya que estamos en el mejor momento, casemos.
Claro, porque sí que, ¿cuándo vamos a estar mejor? Le dijo, escúcheme, señora, que convivo de hace tanto tiempo, ¿cuándo vamos a estar mejor? Aparte, blanquear ante
el
mundo.
Y la vieja debe haber hecho cálculos, porque la vieja tiene un chingo de negocio.
Y Cilia es...
Sí, puede ser.
Cilia es de calcular.
Dijo,
es buen momento. Así que Nicolás Maduro y Cilia Flores, recién casados.
Felicidades.
Que sean felicidades, felicidades.
A mí me asusta un poco.
Un poco, sí.
El güey, cuando habla, es como que no sé por qué.
Es que es muy alto, güey. Es grandototote. Es como, sí, sí, y nos reta, sí. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Zaru.
Zaru, no mames, güey.
Zaru.
¿Se cambió de sexo?
No, sí. Nico,
me suena femenino.
Le explico, Zaru suena femenino, pero es masculino. Escúcheme, porque mi profesor de japonés, el extremadamente feo, tengo varios profesores de japonés, porque está también Pachito Colegial, está también Yoto Mateucci, pero el primero en responder fue el extremadamente feo, que ahora hago el curso de japonés con él, es muy primero. Y me dijo, mono, se dice Zaru en japonés. Así que, para darle internacionalidad al asunto, ahora lo presento como Zaru, mañana como Makekiño, pasado como el Mico, vuelva Zaru. Pirata se dice Koizoku, o algo así. Y Lagarto, Tokaye. Bueno, estos datos los olvidaré mañana. Sí, Zaru, está bien. Perfectamente. ¿Está listo y preparado,
gracias,
Zaru? Gracias. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo "vi cosas mejores", es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde el DF mexicano llega Enrique Peña Nieto.
¡Ah, no mames, guay! ¿Cómo estás, señor
presidente? ¿Vieron que lo atrapé?
Ah, sí, sí,
muy
sí,
bien,
sí.
Bueno. Después
chale
de...
Chale con eso.
Sí. Cayó el Z40, líder del cartel de los Zetas. Pero en realidad es una noticia de ámbito internacional que ha causado un escándalo tremendo. Después de atrapamos al amarillo, después de matamos al Lasca y se robaron el cadáver del Lasca, después y de Calderón que se despide con miles de muertos de la guerra narco, capturado en Tamaulipas, Miguel Ángel Treviño Morales, líder de los Zetas, del Z40, y Peña Nieto se cuelga la primera medalla de lucha contra el narcotráfico. Ahora se espera ver si el Z42 va a tomarse...
¿Se
colocó en el copete? La Marina mexicana fue la que realizó la detención. Bueno, las cosas continúan su ciclo. En Nuevo Laredo fue detenido Tamaulipas. Había otra noticia por ahí que tenía que ver con el Brasil, y que eran detenidos en Brasil 7 agentes secretos por proteger a los narcos. La policía recibía de los narcotraficantes hasta $150,000 al año y una contribución mensual para asegurarles protección. 7. Buscaron poco.
Siete.
Bueno, son los que saltaron en este momento. Digo, la noticia de Brasil tiene relación también con las cuestiones internacionales. Pero como Brasil ahora recibe al Papa y esto que lo otro, el Mundial y la chingada. 7. Bueno, está bien. Damas y caballeros, llega con nosotros la loca del muelle.
¿Cómo está, loquita?
Desde Caracas, Venezuela, dice probando, 1-2, probando. ¿Preparados?
Sí.
¿Cómo está? Bien, loca, esperándola en el muelle.
Sí,
después de varios meses le saluda. Me hicieron falta. Les cuento que estaba en el curso de la vida y regreso
el
renovado.
Curso de la vida.
El curso de la vida.
¿El curso que lleva la vida o
un curso para vivir o algo así? No sabemos. No sé, pero vino renovada. Decidí aventurarme y dejar el muelle de a ratos para lanzarme al agua y descubrir las maravillas de la vida. Agradecer cada día hacer nuevos amigos, amarme y entregar ese amor a todos a mi alrededor.
Se está tocando.
En fin, vivir el aquí y el ahora, renovar mi fe y luchar por mis sueños. Me da gusto acompañarles de nuevo. Sí, a nosotros, no, ¿sí, evangelista? A nosotros nos da gusto que llegue a acompañarnos con este, con esta actitud. Totalmente. Realmente. Bueno, totalmente. Porque para llegar a petetada, toda mustia, diciendo aquí el muelle está patinoso y la chingada, no, realmente esa buena vibra se contagia, loca del muelle, y recibe, sin duda lo que uno emana. En fin, vivir el aquí y el ahora, renovar mi fe y luchar por mis sueños. Me da gusto acompañarles de nuevo, espero contagiarles mi buena vibra. La resistencia existe, sácase. Para terminar, ¿qué me perdí? ¿Por qué tan cortitos ahora? Loca del muelle, porque veo cómo es la vida ahora, todos estamos andan acelerados, rápido, estamos de mudanza, esto que el otro, que lo demás, y esto, en el aquí y en el ahora, no nos haga ir al pasado.
Póngale, no, no.
Efectivamente, un beso, regresaremos con toda la potencia y el tamaño que todos deseamos.
Muy pronto.
Muy pronto. Un beso para la loca del muelle, ahí en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy Bulgari de Querétaro, México.
Hola, Bulgari.
Cabrones, me comunico solo para contarles cuántas chingaderas me han pasado por acá. Bueno, primero, feliz cumple, señor Lagarto.
No,
llega tarde las felicitaciones, pero llegan seguras, cabrón. Segundo, hace dos semanas fui al penal a visitar a mi hermano el Rontón, y cuando llegué a su pinche módulo, iban sacando un muerto de su celda, güey. No mames. Bueno, no mames, la gente está muy loca. Tercero, voy a dejar el trabajo de los teléfonos porque el jefe no paga. Aquí quisiera saber la opinión de los desintegrados, ya que
no
sé. No sé si quemar al jefe, y me gustaría saber qué opinan, cabrones.
No, dice, váyase de la chamba ya.
¿Usted está hablando metafóricamente, o piensa prenderlo fuego realmente a lo bonzo? Bueno, cuarto y último punto. Cabrones, ya no tengo tanto tiempo escuchando el podcast. Lo empecé a escuchar en el 2900. No tengo mucho tiempo. O sea, hace poco, soy como nuevo, digamos. Desde el 2900, y desde el principio me gustó. Ahora ya pasó el pinche tiempo y sigo fiel cada... ¡Qué bueno! Original, pues generalmente es, al principio no me gustó una verga, y ahora, bueno, después de tanto tiempo, el Bulgari se adaptó rápidamente a todas las circunstancias. Bueno, tripulante, no, a mí me queda ahora esa sensación de que los teléfonos en Querétaro van a empezar a estar bien sucios y la gente se va a empezar a molestar.
Es verdad.
Y eso sepan, sepan que tiene una razón de ser.
No pagan.
En caso de que el mundo se desintegre. El sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Si usted cultiva la vida espiritual porque sabe que eso es lo importante y acaba de comprar el paquete de 24 cuotas que incluye meditación en el Machu Picchu, ejercicios de respiración frente al Taj Mahal y todos los libros de relajación para encontrar la esencia en un hotel 5 estrellas de estética tibetana, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la brava costa guerrerense llega el último en llegar.
¿Cómo está, último?
¿Qué onda, nave minimalista? Le saluda desde la costa brava guerrerense, el último en llegar, esperando gocen de buena salud física y el chupe. Yo sé que es prioridad. Les cuento. Recuerdo que hace unos varios programas, con la aventura de Luli con su vehículo que recorrió todo el cono sur, me llamó la atención lo que contaba de una pareja con dos hijos propios y uno adoptado. Sorprendido de ver cómo personas de escasos recursos se aventaban el paquete de mantener a un niño que ni de ellos era. Es triste ver cómo este tipo de actitudes nos sorprenden. Digo es triste porque evidentemente la mayoría de nosotros jamás nos haríamos cargo de un crío cualquiera. Sin embargo, en poblaciones rurales como esta, en la que ahora habito, esto es de lo más común, que en muchas familias haya hijos adoptados, por llamarlos de alguna forma. En el caso de Genio, un indígena que pasó a ser mi primo hermano al ser criado por mis tíos, como si fuera uno más de sus hijos. Genio quedó huérfano cuando sus padres murieron en un accidente y quedó a cargo de un tío que lo maltrataba a tal grado que lo hizo huir de esa casa. No tenía a dónde ir y solo conocía un lugar en el cual refugiarse, la casa de mis tíos, quienes le daban chamba de jornalero al papá de Genio, quien a veces lo acompañaba a sus labores. Entonces el niño era el único sitio que recordaba, además además del lugar donde estaba sufriendo. Hacia allá huyó, ahí cuando llegó a la casa, a duras penas pudo explicar su situación, pues no hablaba español, solo dialecto. Los primeros días, y probablemente meses, le fueron muy difíciles, pues no se adecuaba a la forma extraña de vida de esas gentes. No podía dormir en una cama, prefería el piso. En épocas de lluvia se espantaba tanto de escuchar el trueno donde de la casa, que mejor corría a ocultarse entre los matorrales en medio del campo.
O sea que sí.
Y pasaba el vendaval a la intemperie, como él creía que era la mejor forma de pasarlo, para luego regresar a la casa. Techo, comida y cuidados le fueron proveídos en la casa de mis tíos. Hasta el día de hoy es parte de la familia, y así como él, hay muchos, pero muchos casos en este pueblo en el que ahora resido. Aquí se tiene la idea de que todas tus acciones tienen un eco, y así como tú ayudas a un niño desprotegido, esperas que si tus hijos o nietos en algún momento necesiten de una ayuda similar, no les será negada. Es una lógica aplicada
totalmente
y hace de una sociedad mejor, pues en ese sentido. Vatos, y yo soy un ex citadino, hijo de la chingada, que espera algún día aprender de esta gente y en algún momento dado comenzar ahora sí a convertirme en un ser humano. Nos vemos, camaradas, y como un gesto de mi humanidad, si no pueden seguir haciéndose cargo de la muda, con mucho gusto me ofrezco a adoptarla.
No, está bien,
en una actitud
muy noble.
Au revoir, dice el querido último en llegar ahí en la brava costa guerrerense. Y el Borgo Flaco desde Texmelucan, Puebla.
¿Verdad, Borgo Flaco?
Creo que mi esposa tiene un superpoder. Un superpoder que a mí me pone muy de malas.
Póngale.
No, muy de malas me pone. Sí, y es que cuando camina en la banqueta o acera, despacito, se diga de paso, cierra el paso conforme se le va a rebasar. Es como un carro de NASCAR la vieja suya.
Sí que sí.
Mire usted, ella quiere ir adelante.
Totalmente.
Aunque sea
medio paso.
Pero no le gusta. Tiene una actitud que dice, no puedo ir atrás.
No.
Quedo como esas viejas que voy atrás de mi macho a donde él diga, donde me diga. No,
aparte
yo
me tiene que cuidar.
Voy donde quiere. Me tiene que cuidar la retaguardia de esas miradas láser que me avientan. Nos parece muy bien. Bueno, a ver si les explico más detalle, que ni yo me entendí, pero voy caminando junto a ella, de reojo siento que alguien va atrás y va caminando rápido a punto de rebasarnos. Pues yo me paso atrás de ella, abriendo paso y dejando pasar a esta persona. Está bien, ¿no? Con terceros es peor.
Con terceros
la esposa
es peor. No los deja pasar.
A él mínimamente por ser el marido lo deja caminar a su lado.
Sí que sí.
Ahora, si viene uno de esos los esquivadores callejeros,
sí que sí,
ella le mete codo,
Le
va cerrando, le hace el pasito de costado, y le dice, vas a pasar aquí si pagas el peaje, güey. La cuestión es que como que no los deja rebasarla. Eso está bien, ¿no? Se pasa a la mitad de la banqueta, o sea que cuando vamos, porque además les quiero explicar, me utiliza a mí también de bloqueo.
Y está bien, está perfecto.
Y está bien, para eso se casó, después de todo, ¿para qué quiere una casarse si no es para ocupar toda la banqueta?
Sí.
Usted es su bloqueo. Ella dice que no se da cuenta, que ella va en su onda y ya. Señora Artija, ¿cómo le hago para corregirla?
No la corrija. Déjale el trasero ya.
Claro, sí, efectivamente.
Sí que sí.
Porque hay gente que por abrirse paso manotea,
Yo
le voy avisando. Ella va en su onda, sinceramente.
Sí,
lo que pasa es que también no quiere ser rebasada. O soy yo el que está apetetado. No se apetete,
no se
avergüenza. Un abrazo para su mujer, que la saludamos desde atrás.
Sí, 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 desde
y atrás. Todos nuestros respetos. Un abrazo grande para el Borgo Flaco ahí en Texmelucan. Qué cosas curiosas ocurren a veces, ¿no?
Sí,
que nos molestan de determinadas personas. A nosotros no nos molestan.
No, para nada,
sinceramente.
Siga caminando.
No, a mí tampoco me molesta, me apena, güeyes. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Chito de Zapopan, Jalisco.
Chito.
Miren, gana elección. Lenin Carvalido, acusado de violación tumultuaria, fingió su deceso para no ser apresado. Lenin está acusado de violar a una mujer en la capital de Oaxaca, México. Tras haber sido acusado de violación tumultuaria, Lenin Carvalido, candidato PAN, PRD, PT, el que no entienda esta situación, les vamos avisando que sí, en Oaxaca fue PAN, PRD, PT, fue todo el mundo contra PRI, sí, a la alcaldía de San Agustín, Amatenco, Oaxaca, fingió su muerte por coma diabético para evitar ser aprehendido. Sin embargo, ganó el domingo pasado, el domingo anterior en que hubo elecciones, y resucitó. Carvalho habría unas situaciones, hay acusados de asesinato, inclusive con pruebas, este güey que nos aparece ahora, nos presenta el chito, unas cosas realmente impresionantes, patéticamente impresionantes. Carvalho habría violado con apoyo de otras personas, por eso tumultuaria, a una mujer de la colonia El Arenal, de la capital de Oaxaca, el 25 de marzo del 2004, el 12 de octubre del 2010, el juez quinto de lo penal liberó la orden de aprehensión en su contra, pero el día 20 de este mes, la agente del Ministerio Público, Cecilia Did Carrasco, notificó al juzgado quinto de lo penal de la muerte de Carvalho. Dijo, no, está muerto, no lo busques más, se ha muerto. El tipo este, a todo esto haciendo campaña. Y no hay que gana. Así que, bueno, derivado de este informe, el 7 de enero del 2011, el juez Renato Aurelio Cruz retiró los cargos. De acuerdo con el...
claro, ya está.
Y una vez que le retiraron los... al tercer día resucitó entre los muertos. Carvalho, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares de Oaxaca, Carvalho ganó el domingo las elecciones de esta localidad. El dirigente del PRD en el estado, Rey Morales, dijo que se analiza la posibilidad de impedir que Carvalho asuma como alcalde. Porque si estaba muerto...
Salud. Pero eso se arregla.
No, pero estamos analizando igual, no es que vamos a actuar así de una manera... un abrazo para el chito de Zapopan, México. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Grincho Hierro de los Cabos Baja Califa.
Grincho Hierro.
Me comunico para platicarles una anécdota. Ajá. Hace como un año fuimos a acampar a una playa que se llama Los Arbolitos.
Los Arbolitos.
Mi mamá, mi papá, mi hermano de 9 años y yo. Cuando llegamos, mi mamá, mi hermano y yo nos pusimos a bajar las cosas del carro y a armar la casa, mientras mi papá iba a nadar.
Chale. Estaba muy estresado.
Bueno, ahí tienen los petates, avientan la tienda de campaña y yo me voy a dar un refrescón y ahí los vi, ¿no?
Sí.
Y ahí quedamos con las labores. Cuando regresó de nadar, nos mostró una bolsa de plástico que se había encontrado con $1,000,000.
No mames, güey.
Sí, hijos, así se mantiene una familia.
No mames,
para que aprendan, ya estamos. Ah, no, de $1,000. No, bueno, pero... de $1,000. Dos tarjetas de crédito y una licencia de conducir del estado de California.
Chale, güey.
¿A quién se aventaron ahí, güey?
Sí,
bueno, y al final lo convencimos de que devolviera el dinero. Y él me decía, ¿y a quién se lo devuelvo?
Póngale.
A Poseidón.
Sí.
Esto me lo encontré en la mar.
Sí.
¿A quién carajo? ¿Cómo crees? ¿A la policía? ¿Dónde vamos a devolver esto? Al final lo convencimos de que volviera el dinero cuando el dueño apareciera. Y bueno, así lo hizo. El gringo le dio, porque era de un gringo que estaba ahí bañándose. Claro, en Los Cabos.
El gringo, totalmente.
En las playas de Baja California hay más gringos nadando que peces. Bueno, el gringo le dio $500 como recompensa, lo cual no lo dejó muy satisfecho a mi padre.
Bueno.
Y dijo, este me lo chingo, güey. Bueno, porque él decía que devolverlos era como renunciar a su suerte. Pero los... el padre se puso arisco.
Sí, sí.
Dice, no, pa, devuélvelos, jefesote, por favor, que nos hace quedar con los turistas. Mal, yo me lo encontré. La suerte me destinó esto y no quiero ir en contra de mi suerte. ¿Qué tendría
que haber entregado los documentos?
Claro, lisa y llanamente le estamos devolviendo la licencia de conducir del estado de California, que no es fácil obtenerla.
Totalmente.
Y la chingada, y usted me viene con la mitad del varo que encontró, con una miseria.
Y diciéndole, el varo lo tengo yo.
Claro, al rato mientras comíamos, vi que entre las olas se veía un reflejo de como de un plástico. Invité a mi hermano y a mi papá a que fueran por él y me mandaron al carajo, come pollas.
Claro, a ver si se otra bolsa con dinero.
Claro,
y hay que devolverla.
Es que mi idea fue, podemos chambear de eso.
póngale.
A cuatro bolsas que encontremos por día.
El gringo pierde todo.
Y el gringo es de perder todo. Anda en su pedo. Cruza la frontera para drogarse, parece de putas. Lo más lógico es que pierda cosas. Pero bueno, ellos decían que era basura. Así que fui yo. ¿Y saben qué? Quiere que le digan nada más y nada menos que otra bolsita de plástico, pero esta vez con 2.400 pesos. ¿Qué está pasando?
No mames, güey.
En los arbolitos, Baja California, güey. A ver, esto es como la fiebre del oro. Sí. Están saliendo contingentes a nadar hacia las playas de Baja California, porque se encuentran bolsas de plástico con dinero.
Sí.
Bueno, mi papá, para que dejara de estar chingando, los invité a todos a comer al siguiente día y el resto me lo gasté en chingaderas.
Ah, porque era varo, nada más.
Esto era varo, nada más. No había ningún gringo, no iba tampoco en la playa para ver quién perdió 2.500 pesos. A la chingada. Si esto no
ahí
fue,
estuvo la devolución.
Claro, si esto no fue obra del karma y el dharma, que son ordenados por el niño elefante, no sé realmente qué fue.
No,
esto está todo muy raro, pero todo tiene un sentido. Un abrazo para todos, dice el grinchoyero de los Cabos Baja Califas, comprándose un traje de uso. Hola, ¿cómo están? Soy el Mostrenco del DF Mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
¿Qué onda? ¿Cómo están, cabrones? ¿Qué está, güey? ¿Todo bien? Estoy con Campanita. Mi vida es un desmadre. Luego les cuento. Es que básicamente puede estar con Campanita. Chido, güey. Es un abrazo. Está por aquí. ¿Qué deseo, Mostrenco del DF? Con Campanita, con el dibucho de Tijuas, con el chuflá de Cochabamba, con el ilusionado. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos por Arturichu de Tecate, Baja Califas, por la niña perrucha, por el super cabrón, por el hombre bod, por el panda pendejo, por extremadamente feo, por el dios te pispiote, por el dos manos izquierdas, por Alejandro Villagrana, por el niño con senos, por la señor
Yo, what's up, this is El Tío Grinch. Rest in peace, this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
¿De cosa?
Y el güerito de sistemas.
Aquí el Nico Miquel de Bilbao, en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.